Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Es abogado y diplomático. Fue embajador en China. Además, ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de José Mujica.
Es noticia la despedida de Luis Almagro como secretario general de la Organización de los Estados Americanos, quien ha marcado un cierre simbólico a casi una década al frente de este organismo.
Que ha contribuido como ninguna otra a sostener valor y principio fundamental para todo el mundo, para nuestra región en particular, la paz, como dicen cada una de las esquinas de este Salón de las Américas.
También fue secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA.
Nosotros nunca hemos dudado de condenar, denunciar los crímenes de lesa humanidad donde quiera que se hayan cometido, sean cometidos por las dictaduras de derecha del Cono Sur o sean cometidos por las dictaduras de izquierda de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Y aquí estoy anunciando que Luis Almagro se une al Instituto CASLA para llevar el Observatorio para el Fortalecimiento de la Democracia en América Latina.
Me siento especialmente honrado de volver a la acción. Gracias por la oportunidad que me dan ustedes de seguir trabajando en lo que más me gusta. Definitivamente, la política es una construcción diaria de trabajo permanente y de acumulación.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, nos visita Luis Almagro.
Entrevista.
Bueno, la verdad que es un placer tener a Luis Almagro hoy aquí con nosotros. Uno escucha ese mix, esa presentación, y ya dice muchísimo, tenés media entrevista hecha. Pero la otra mitad de la entrevista era entre que va entre línea de todo eso que aparece en el mix, ¿no? Porque ha sido un hombre también muy cuestionado, muy polémico. Un hombre que ha tenido distintas versiones. Está la versión Almagro antes del 2010, versión Almagro 2010 en adelante, versión Almagro 2015 en adelante.
2015-2025.
¿Y cuál es la versión 2025 de Almagro acá en Uruguay?
Lo cierto, hay una cosa que doy fe, que en el 2021 acá en Radio Universal dijo, mi idea es vivir en Uruguay tan pronto como sea posible.
Llegó.
Estuvo hasta el 26 como presidente de la OEA, no pasó un mes y ya lo tenemos en los estudios. Bienvenido.
¿Cuál es su versión actual entonces?
Director del Observatorio de Democracia de CASLA.
Bien.
¿Y eso le va a permitir vivir en Uruguay?
En principio sí, porque el trabajo que puedo hacer en CASLA, en el observatorio, monitoreando las estructuras y funcionamientos de las democracias en la región, lo puedo hacer desde acá. El problema sería, creo que si hay que viajar mucho, es un poco más complicado desde Uruguay siempre que desde otros lados.
Bien. Y en el monitoreo de las democracias en Uruguay, justamente, ¿cuál es la reflexión o el análisis que hace de la actualidad? Su gran miedo, o lo que usted entendía como la gran amenaza para las democracias, eran los populismos, tanto de izquierda como de derecha. ¿Dónde ya está anotando? Ya veo que está anotando. Se pidió papel y lápiz porque él dice que va anotando durante las notas. ¿Qué lectura hace entonces de la realidad de las democracias latinoamericanas?
El principal peligro para las democracias, problema para las democracias, son las dictaduras que hay en la región. Porque las dictaduras que hay en la región permean malas prácticas, permean formas de hacer política y de gestión política que en muchos casos no son admisibles ni son funcionales a estructura y funcionamiento democrático, como señalé. Y las malas prácticas, el problema es que se expanden muy rápido.
¿Cuáles son las malas prácticas? Porque en su momento, así como fue muy cuestionado desde la izquierda y lo consideraron traición que usted señalara la mala práctica de un Maduro, después también le cobraron que no señalara la mala práctica de una Honduras o si hubo golpe de Estado por parte de Morales o no.
No, todo eso quedó y, dicho, y hay declaraciones nuestras y hay comunicados nuestros en cada uno de los casos, sea de derecha o sea de izquierda.
¿Usted admite que advierte coherencia en todos esos comunicados?
Completamente, ¿sí? Ah, completamente, sí. Bien. Sí, en todo caso. Creo que se intentó instalar una narrativa o vender una narrativa de que condenábamos a uno y no condenábamos a otro. Y no, no es así. O sea, por ejemplo, cuando la reelección de Juan Orlando Hernández en Honduras, nosotros fuimos los primeros en sacar un comunicado que esa reelección no era válida, que esa elección no había sido hecha de acuerdo a estándares mínimos de un proceso electoral democrático, y pedimos que la elección se repitiera. O sea, siempre actuamos con coherencia. Para Haití, para Honduras, para El Salvador, para Nicaragua, Venezuela, Cuba, para todos, siempre. Y ahí están, las cosas quedan por escrito y están bien. Que hay gente que pretende o quiere, preferiría que eso no fuera así para estigmatizarme o para tirarme para la derecha o tirarme para de otro lado. Eso
porque
son las
el juego
cosas.
Lo hacen desde los dos frentes, ¿verdad?
Mire, o sea, esto lamentablemente no es un juego, es un tema muy... muy complejo lo que ocurre con la democracia en nuestra región. Y sí, hay errores de una parte y de la otra.
Digo, apropiarse de hacerlo amigo o enemigo, ¿no? Correrlo
sí.
Por derecha o izquierda, dependiendo
eso,
de la situación.
Sí, sí, o sea, y yo entiendo también que... Y cuando es política, uno tiene que tener el cuero duro y aguantar. No se va a quejar, pero es como es, o sea... Sí sé lo que hemos hecho, cada cosa que hemos hecho, cada comunicado que sacamos, cada declaración que sacamos, cada resolución que hicimos, cada proyecto que trabajamos, todo está ahí y forma parte, de obviamente, del acervo de defensa de la democracia en la Organización de los Estados Americanos.
Hay un poco de cambio en lo que es la diplomacia, ¿no? Antes era mucho más la diplomacia, era mucho más... epistolar, si se quiere, tenía que ver con cartas, con ciertas formas, y hoy por hoy la diplomacia lo vemos es a través de Twitter, de declaraciones altisonantes, etcétera. ¿Cómo se movió en ese panorama cambiante?
Llevando el bagaje que llevaba, obviamente, de ser un funcionario del servicio exterior durante mucho tiempo. El otro día alguien me decía, sos demasiado formal para ser activista. A la vez, el funcionamiento diplomático, obviamente, que lo sobrepasaste. Y lo sobrepasamos gracias a la tecnología, gracias a los medios, pero siempre hay que cuidar las formas, porque hacen a la esencia del funcionamiento político y del funcionamiento diplomático. Y siempre cuidamos las formas. Hasta la forma de responder fuerte cuando nos hablan fuerte, también. Porque eso forma parte.
Ahí va, porque lo han señalado como agresivo en alguna ocasión a usted también.
Pero cuando siempre, nunca busqué problemas con nadie. Siempre, o sea, si alguna vez contesté fuerte, fue porque el otro intentó injuriar primero. Siempre.
¿Qué lo hizo? Esto es como volver al punto cero, ¿no? Pero siempre creo que mucha gente se quedó con esa pregunta trancada. Ese viraje, salir del ala de Mujica, de ser, digamos, catapultado por Mujica y cancelado por Mujica. ¿Qué lo hizo a usted cambiar tanto? Porque no le puedo preguntar a Mujica porque ya no está.
Entonces, quizás yo tampoco debería contestar. Yo lo que puedo decir es que por mi lado no hubo ningún viraje. A lo que era fiel antes, soy fiel ahora. Era fiel antes a temas de democracia y derechos humanos, cuando se referían a las dictaduras del Cono Sur, y soy fiel a la democracia y los derechos humanos cuando hablamos de las dictaduras de izquierda que hoy hay en el continente. Yo pensé que siempre estuvimos todos en la misma página y que íbamos a estar todos en la misma página. Porque
todos
los que crecimos políticamente juntos. Y yo de Mujica solamente tengo agradecimientos y halagos, porque definitivamente fue mi profesor máximo que tuve en la política. Y, Y así como me tocó llegar a la OEA siendo canciller de Mujica o senador de la bancada con Mujica, lo cual para mí fue muy un gran logro. También fui reelecto con mucha gente en contra y haciendo campaña en contra. Me tocaron las dos cosas, con la gente a favor un día, la gente en contra otro día. Lo importante es que uno siga siendo el mismo y que los principios de uno sigan siendo los mismos, y que si uno dice democracia y derechos humanos no tiene un signo ideológico, sino que tiene un signo de defensa de la gente, y eso es lo que procuramos hacer.
¿Llegó a hablar en los últimos tiempos con Mujica o cuándo fue la última vez que habló con él?
No, la última vez que hablé con él fue cuando la firma de los acuerdos de paz en Cartagena, que fuimos en el ómnibus juntos hasta el lugar del evento.
¿Eso cuándo fue, perdón?
Eso fue en el 2016, si mal recuerdo, y fue muy muy grato. Fue una...
¿Antes o después de que dijera que no entendía después, cómo, después, que se arrepentía, digamos, de haberlo nombrado?
Fue después.
Ah, ¿después de que dijera eso?
Fue después.
¿Y cómo cuando lo vio no le dijo que, cómo fue?
No, ¿por qué? Yo no voy a echar en cara nada de eso a Mujica, nunca, no se me ocurre, o sea, solamente tengo agradecimiento hacia él y en la cuenta corriente, digamos, en términos que no se deben usar quizás, Mujica tiene mucho más acreditado de lo que me debe, o sea, así que directamente, o sea, siempre para mí será uno de los máximos referentes políticos que he tenido en mi vida.
Tiene crédito, mire.
Obviamente.
¿Qué tanto hizo por usted,
Almagro? Mire, o sea, esas cosas que no se pueden devolver, que es lo que uno te va, lo que te van enseñando en la política, a tener determinados posicionamientos, determinadas formas de ser, determinadas formas de actuar, de llevar adelante determinadas cosas.
Recién decía que uno de los peligros para la democracia o para las democracias en América Latina son las dictaduras en la región. ¿Y el narcotráfico?
Sí, el narcotráfico tiene un impacto muy fuerte y definitivamente fuera de las dictaduras que están muy impregnadas en temas del narcotráfico.
Creo que la pregunta de Fabián va por ahí.
El concepto de narcodictadura ya es un concepto común en el continente, lamentablemente, ¿no? O sea, por supuesto, los primeros en esto, los más avanzados en esto, en tener un narcoestado fueron los cubanos. Ejecutaron a 10 héroes de la revolución y de sus trabajos internacionales y siguieron adelante. O sea, pero el concepto está demasiado instalado. El narcotráfico permea por todos lados, desde la financiación hasta las amenazas, hasta la propia ejecución de candidatos. O sea, lo vemos en todo el continente hoy.
¿Y en Uruguay ese rol del narcotráfico puede llegar a minar la democracia? Cosa que es una de las...
Uruguay está,
en las calificaciones internacionales es una de las más...
Uruguay está en un proceso muy, muy reversible, o sea... teniendo en cuenta la situación de los demás países, Uruguay puede revertir la situación que puede presentar al narcotráfico ganando terreno hoy de una manera relativamente fácil. Se requiere trabajo y trabajo con la gente y trabajo político con la gente y no regalarle ningún barrio, ningún territorio, ningún suburbio a nadie. O sea, sino que...
Y no estamos ya en esa situación porque hay quienes creen que efectivamente en Uruguay se han ido dando los pasos, quizás con retraso, pero los mismos pasos que ha ido ocurriendo en el resto del continente, y de hecho hay barrios que hoy son dominados por los narcos, hay lugares, no tenemos evidencia empírica, pero sí serias sospechas de cómo ha permeado distintas esferas de poder el narcotráfico. ¿Es reversible eso?
Eso es reversible. En la situación que está en Uruguay es absolutamente reversible. O sea, si estuviéramos hablando de las medidas extremas que han tenido que tomar algunos países como Ecuador o El Salvador, eso es otra historia.
No, es reversible.
Estamos hablando, sin llegar a eso, Uruguay tiene la posibilidad, dentro del marco del Estado de Derecho y simplemente haciendo un trabajo más de fondo y social con la gente, más político en las zonas y en los territorios, es absolutamente reversible.
Ah, entonces la lógica no es de combate al narcotráfico, sino de trabajo social. ¿De esa manera se revierte?
Se revierte de las dos maneras, porque
si
los narcos siguen sueltos, te obliga a seguir duplicando el trabajo día a día. O sea, tenés que meter al narco preso, no tenés más remedio, pero dentro del marco del Estado de Derecho, y obviamente hacer el trabajo social, porque sacarle eso y no tener presencia del Estado en los territorios, o no presencia municipal en los territorios,
no, está claro.
Estamos en un proceso de círculo vicioso.
Otra lógica sería, en vez de meterlos presos, sacarles el mercado.
Mira, o sea,
como se intentó en el gobierno que usted integraba,
sí, dar un pedo de paso con la marihuana. Y eso se hizo, y con la marihuana tenía un sentido. En ese momento la marihuana era prácticamente el 80% del mercado, pero hay drogas que no te permiten eso. O sea, hay drogas que si te hacen demasiado daño social, y entonces el trabajo social que querés hacer, ahí sí se te transforma irreversible por el consumo. Ajá. Solamente por el consumo.
Solamente por el consumo, claro.
O sea, ahí lo que está valorando o midiendo es el daño del uso problemático de la sustancia particular.
Lo primero que tenemos que cuidar es a la gente. O sea, en la política se trata de eso. O sea, y cuidar a la gente quiere decir que no haga cosas que afecten su salud y contener las cosas que afectan su seguridad. Eso es un poco la
Sin
operación
embargo, es curioso
pinza sobre,
porque...
el, sobre el narco.
Es curioso porque lo de cuidar a la gente, si el verdadero problema es el daño que causan las drogas, se ha invertido muy, pero muy poco en lo que es la rehabilitación de adictos y salud mental de adictos.
Y hay que invertir más en eso, pero o sea, se ha invertido menos en revertir situaciones sociales en barrios carenciados o vulnerables del Uruguay. Eso se ha invertido mucho menos todavía, y eso duele mucho más. Y eso sería que un país con 3.300.000 habitantes tengamos esos bolsones de pobreza, es inadmisible desde todo punto de vista. No se entiende.
¿Por qué se habla mucho de retórica y generalmente cuando coinciden ciertos tipos de gobierno de integración latinoamericana, pero eso después en la práctica no se concreta o queda en instituciones de papel, caso lo que fue la UNASUR, por ejemplo, en su momento, etcétera? ¿Qué es lo que ve usted ahí? O sea, ¿ve que es imposible ese tipo de integración latinoamericana? ¿Se requiere gobiernos con cierta sintonía ideológica para que eso se concrete?
No, al contrario. O sea, mira, la Organización de los Estados Americanos, hoy Organización de los Estados Americanos, es la organización multilateral más vieja, más antigua del mundo. Hemos estado ahí en la vuelta desde 1889. Y el secreto de eso es que es una organización diversa y es una organización plural. Cada uno trae sus ideas y las discute, las presenta. Lo que no se admiten, porque es una comunidad de democracia, son dictaduras. Lamentablemente, y el periodo más oscuro de la OEA fue justamente ese, cuando las dictaduras del Cono Sur estaban sentadas a la mesa de las asambleas generales y los consejos permanentes. Los procesos de integración necesitan mucho más de cada país. Necesitan mucho más que cada país ponga la casa en orden y alcance determinados niveles de desarrollo. Porque ¿qué es lo que te da la integración? La complementariedad económica. ¿Y qué te da la complementariedad económica? Otro nivel de desarrollo. Si todos seguimos exportando materias primas, ¿qué tipo de complementariedad económica podemos tener? Al contrario, andamos compitiendo por ahí en los mercados, el que vende café con el otro que vende café, el que vende carne con el otro que vende carne y el que vende soja con el otro que vende soja. Entonces, ¿qué dinámicas de construcción de integración podés tener en ese contexto? Entonces, tenés que poner la casa mucho más en orden en términos económicos, productivos y sociales, llegar a un nivel de desarrollo, industrialización tecnológico que te permita dinámicas de complementariedad. Si no, es muy difícil. En el juego de la exportación de materias primas no hay tanto margen para la integración. Y la integración, lo que ha matado, por ejemplo, a UNASUR lo mató, que los procesos que UNASUR no era un proceso de integración, aunque intentaba también serlo de alguna manera. Lo mató primero malas prácticas. Hubo una secretaría ejecutiva que fue fatal para la UNASUR, una secretaría general que fue fatal para la UNASUR. Pero además la uniformidad ideológica te mata. Mató por la izquierda a UNASUR y mató por la derecha al Grupo de Lima, porque los signos políticos tienen que cambiar, y tienen que cambiar permanentemente. Y cuando cambian, ¡pum!, todo eso se cae. Todo eso like-minded que construiste, ¡pum!, se cae. Pasó con UNASUR, pasó con el Grupo de Lima y seguirá pasando con otras cosas. O sea, que quieren enfocarla de la misma manera. O sea, que es todo lo contrario. Es cómo lográs un proyecto común, y eso va para los países también, encontrando terreno común en que te permita cosas a largo plazo, tanto para la derecha, la izquierda o el centro.
Le puedo preguntar qué etiqueta lo representa más hoy Almagro a usted. ¿Cómo? ¿Cuál es la etiqueta? No me gusta la palabra etiqueta, pero ¿qué carátula lo identifica más a usted? ¿Ex Frente Amplista, liberal, socialdemócrata? ¿O por lo que está diciendo no puede andar con etiqueta por la vida?
Puedo andar con etiqueta, y el otro día lo decía en una entrevista, yo, que nadie se llame engaño, yo soy un político de izquierda, soy un hombre de izquierda, soy una persona de izquierda. Nadie se puede llamar engaño al respecto. Ahora bien, los principios democracia y derechos humanos para mí son incontestables, y por eso obviamente me he hecho enemigo de dictaduras que... Si uno dice, Maduro, ¿qué tiene de izquierda? No tiene absolutamente nada Maduro de izquierda. ¿Qué tiene Díaz-Canel de izquierda? No tiene absolutamente nada. Son proyectos mediocres, con alto impacto social, son los que han generado las peores crisis migratorias, las peores crisis humanitarias en la región.
Ahora, entonces, democracia y derechos humanos trascienden izquierda y derecha.
Sí, claro.
A veces claro. Se pierde eso de vista.
¿Y la excepción es China?
Sí, se identifica con algún... Bueno, en principio en Latinoamérica. Está buena la pregunta sobre China. Mi pregunta es, Luis, si hay lugar para eso en el mundo de hoy tan polarizado. Porque a veces parece que no quedara lugar para eso.
O si no hay excepciones, porque centro, en algunos casos sacamos los valores y las convicciones y en otros la vista gorda.
Más democrática o cuidadosa con los derechos humanos.
Pero, o sea, una izquierda moderada, o sea, no... Creo que, o sea, la izquierda tendría que ser libertaria siempre.
Uh-huh. Porque ¿qué izquierda, definición?
¿Una izquierda libertaria?
Siempre tiene que ser libertaria.
¿De dónde lo sacó? Diga la fuente.
Pero muy fácil. Gente
la fuente.
Pero es muy fácil, o sea...
Si lo escucha Milei.
La izquierda, o sea, primero, una de las principales libertades en este mundo es tener que comer todos los días. Eso es para arrancar. Y tener salud todos los días y estar disponible. Pero además, o sea, si un proyecto de izquierda que supuestamente debe tender a la igualdad, no puede tender a la igualdad si hay una casta burocrática por encima de ellos, o una casta política, o una casta de cualquier otro sentido que oprime a esa gente. Entonces, definitivamente, van contra la misma esencia del funcionamiento del proyecto de izquierda.
Hasta ahí el discurso... Se parece mucho al del presidente argentino, Milei, que a su vez dice, no lo voy a repetir, pero zurdos HDP. ¿Cómo es la cosa entonces? ¿Qué piensa de Milei?
No, acá no se trata de pensar de nadie. O sea,
bueno, pero ¿qué le parece una persona como le ve al frente de la Argentina?
Mire, o sea, el pueblo argentino lo votó. Es todo lo que tengo que pensar. Y que hubo un proceso electoral y un proceso democrático que llevó a esa persona al poder. Y que eso implica para él la máxima responsabilidad de actuación para todos los argentinos. Y punto.
Reformulada. ¿Qué influencia puede tener un Milei en la región? ¿Nos sirve, no nos sirve? ¿Amenaza, no amenaza?
Tiene un primer efecto positivo, y es que, agranda la discusión política, o sea, la transforma, la redimensiona. Y después está cómo uno gobierna, o sea, eso es todo. O sea, si uno gobierna bien, todo está bien.
Si baja la pobreza, por ejemplo.
Si bajas la pobreza, si generas condiciones de igualdad, si generas condiciones de mejores de productividad, de industrialización, de avance tecnológico, entonces está bien. Y porque los efectos de la política son de servir y servir a la gente.
Así que por ahí debería ser el cambio. ¿Y por qué está complicado entonces? Si suena sencillo.
Porque hay cosas que son difíciles para algunos políticos. Uno es largar el poder.
Ajá.
Eso es muy complicado para muchos. O sea, es una cosa que va al centro del funcionamiento neurológico de algunas personas, tener que largar el poder, o que el equipo o la corte tenga que largar el poder.
Pero de eso se trata la democracia también, ¿no?
Y justamente, eso es el tema, y a eso me estoy refiriendo, exactamente a eso me estoy refiriendo, a ese punto me estoy refiriendo.
Pero entonces,
y a veces cuesta alargar la plata, y a veces cuesta alargar los beneficios, y a veces cuesta alargar muchas cosas.
Es más fácil alargar convicciones,
¿no? Está bien,
¿no?
Pero ahí...
para quedarse con la plata y con el poder.
Porque...
si vos tenés que alargar... probablemente a esa gente que prefiere alargar los principios y sigue viviendo tranquilamente después de eso, o sea, listo. ¿Qué vamos
está bien,
a hacer?
Pero ahí hay una cuestión en donde entran otros intereses, ¿no? Beneficios, privilegios, poder, perdón, beneficios, privilegios, dinero. ¿Hay algo también
poder
en el poder en sí mismo? Quiero separar el poder en sí mismo de esa ambición de poder. Podés tener ambición de poder y no de dinero, y no de beneficios, y no de privilegios, sino de poder.
Sí.
Ahí hay un problema.
Hay un problema ahí. Y siempre pasa.
Ajá.
Te pasa más seguido de lo que crees. O sea, había un chiste en New Yorker.
Sí.
Que no tengo que traducir. Vamos arriba.
Tenés traductor al lado.
Decía, al principio, había algo antes, después decía, al principio pensé que era respecto al dinero, después pensé que era otra cosa. Y después me di cuenta que el poder era suficiente.
Claro.
Y eso es una... Y eso lamentablemente pasa demasiado seguido.
Bien, ¿qué poder le parece que tiene realmente la OEA hoy, ¿no? En el cuidado de las democracias, en la observación de la realidad diplomática. ¿Le quedó alguno?
¿Alguno qué?
¿Algún poder?
Ah, sí. O sea, vos imaginate que nosotros llegamos... Y las dictaduras de este hemisferio estaban completamente instaladas, casi normalizadas o alguna todavía en proceso de normalización. Y hicimos nuestro trabajo para que cada una de estas dictaduras fuera ilegítima. Nadie puede decir que esto no es un dictador hoy, o nadie puede decir que esto no es una dictadura hoy. De buena fe, nadie puede decirlo. O sea, la deslegitimación de las dictaduras fue parte del proceso. La defensa de derechos humanos fue parte del proceso. La defensa de garantías fundamentales fue parte del proceso. Con logros muy, muy buenos, aplicamos 14 veces artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, rescatamos países en crisis, rescatamos países con la gobernabilidad afectada, gobernabilidad democrática. Rescatamos países en los cuales estaban siendo seriamente afectados la separación de poderes. O sea, a veces es la frase de Doug Hammarskjöld que decía que el multilateralismo no te va a llevar al cielo quizás, pero va a salvar a mucha gente del infierno. Y salvamos a mucha gente del infierno, incluidos presos políticos y torturados. Y generamos dinámicas de justicia también, la lucha contra la corrupción, pero también de crímenes de lesa humanidad, porque queremos un continente libre de crímenes de lesa humanidad. Y lo hicimos bien, tanto que a la dictadura venezolana la Corte Penal Internacional abrió una investigación.
Sí, presidio olímpico.
Mira, o sea, los tiempos de... Lo que tiene de bueno la justicia de los derechos humanos...
Es que tarda, pero llega.
Es que tiene larga memoria y largo brazo. Entonces, va a haber un momento que va a llegar.
Apoyar a Guaidó autoproclamándose, ¿era un camino democrático para usted?
Esto era constitución venezolana pura y dura, artículo 233. Si no hubo una elección legítima, queda de presidente de la República el presidente de la Asamblea Nacional. Punto. O sea, no, o sea, era derecho en estado puro.
Ahora, yo me pregunto...
Se podía ir por otro camino. Hay gente que prefirió seguir reconociendo a Maduro. en vez de aplicar el derecho. Okay. Eso le trajo mucho más daño a Venezuela. En ese momento, quizás los migrantes venezolanos en el exterior eran 3 millones, ahora son 7 millones. O sea,
bueno, por eso
impactó, pegó.
Ahí me parece que en la pregunta que hacía Victoria de sigue tan olímpico, y en esa respuesta de la justicia tarda pero llega, no, pero hay 4 millones de venezolanos más que tuvieron que dejar su patria.
Es legitimado. Mira, o sea, hay un tema. Por suerte o por desgracia, ustedes lo dirán después. O sea, la OEA no tiene ningún mecanismo de cambio de régimen. Creo que no lo debe tener. Y que está bien. O sea, lo que podíamos hacer, lo hicimos todo. En el sentido de deslegitimar las dictaduras, lo cual le sirvió a los venezolanos que se iban también. Porque una cosa es irse de un país que alguien dice que es democrático y otra cosa es irse de un país donde dicen que es una dictadura. Sí. Esos 4 millones les sirvió, te aseguro, haber deslegitimado a Maduro.
Ese fue el momento más difícil que enfrentó en la OEA, el tema de la pelea, si se quiere, entre comillas, con Venezuela.
No, eso no fue una pelea con Venezuela, todos los, o sea,
o con Maduro. Y su régimen.
Tampoco, yo no peleo con nadie. O sea, yo lo que digo es que esta persona no puede seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad. Que esta persona no puede seguir torturando gente. Que esta persona no puede seguir desapareciendo gente. Que esta persona no puede tener presos políticos. Que esta dictadura no puede tener todo eso. Y eso no es una pelea con nadie. Estoy diciendo las cosas, fácticamente, de cómo se... de los problemas que tiene el país, los problemas que tiene esa dictadura y lo que hay que hacer para resolverlos. Y no busco ninguna confrontación con absolutamente nadie haciendo eso. O sea, al contrario, ojalá todos estuvieran de acuerdo y todos apoyaran.
¿Y Estados Unidos ahí qué rol juega? Porque en su momento se dijo, bueno, no, Almagro viene con el respaldo detrás de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos.
Mira, me tocó de todo en Estados Unidos. Yo llegué con la administración Obama, después tuve la administración Trump 1, después la administración Biden, después la administración Trump 2. En todos los casos, siempre hubo alguien que intentó algo diferente hasta darse cuenta cuánto podía confiar en Maduro y en el régimen venezolano. Siempre en todas las administraciones tuvimos gente que nos quiso y gente que no nos quiso. O sea, yo... Cuando llegué a Washington, a la OEA, era estigmatizado como un alba light. Después, los primeros tiempos de la administración Trump, había gente que obviamente me estigmatizaba todavía peor por haber trabajado con una administración anterior. Después vino la administración Biden y hubo gente también ahí que me estigmatizó por haber trabajado durante la administración Trump. Y así continuamente. O sea, lo único permanente en toda la región fue el cambio. Y creo que la manera que trabajamos nosotros pegándonos a esos principios que son verdades absolutas de la vida, porque defender los derechos humanos en X y Z, defender la democracia en A, B, C, siempre tenés cómo defenderte. Siempre tenés cómo defenderte. Te van a atacar de la peor manera, de la manera más viciosa, de la manera más vil. Vas a tener cómo defenderte.
Bien. Igual advierto como una... Capaz es muy filosófico esto, ¿no? Pero entre lo único permanente es el cambio, o la única certeza es el cambio. Pero por el... Sí, pero usted lo que trae todo el tiempo a colación, y lo que mucha gente entiende que es lo que el mundo necesita... Más que el cambio constante como objetivo o certeza, la convicción, la fidelidad a los principios, sí. Que eso no debería, ¿por qué cambiar?
No debería ser un problema para la gente. Y al contrario, creo que sería beneficioso para cualquier político, o sea, que hacer eso. O sea, imagínense durante cuánto tiempo, por ejemplo, para la izquierda, fue no solamente un concepto a defender, pero un concepto político estratégico, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la democracia, teniendo en cuenta el pasado de dictaduras en el Cono Sur. Entonces, ya hasta como concepto estratégico, ya si no lo quieren ver como una cuestión de principios, es algo que te sirve hacer.
No, pues son cosas distintas, ¿no? Los principios y la política.
¿Te sirve? No. Podés hacer una política de principios, te lo aseguro que lo podés hacer. Y podés sobrevivir.
Deme un ejemplo.
Y podés sobrevivir 10 años en la OEA.
Ah, bueno. El tema es qué va a hacer ahora Almagro, ¿no?
Ah, bueno, veremos.
Esa es otra pregunta que se abre.
Ya tengo trabajo, o sea, y no tengo
se me vaya,
otro.
No se me vaya de mí. ¿Cuál es el otro?
Ah, voy a dar clases también.
Ah, en academia.
En la academia en FIU, sí.
Ah, bien. Hoy le preguntaba, Fabián, si había sido el momento más duro en su trayectoria en la OEA, el tema de Venezuela, Maduro, sí. Maduro. Y a mí me gustaría preguntarle por los que fueron los cuestionamientos más de tenor ético que le cayeron en su gestión, uh-huh. vinculándolo con una relación con una uh-huh. funcionaria y con la utilización de recursos no autorizados. ¿Asume que usted incurrió en riesgos innecesarios o fue una opereta interna en la OEA en su contra?
Mira, eso fue algo lamentable, cómo se hizo y por qué se hizo y las razones por las que se hicieron. Para mí, yo nunca tuve duda, ni bien se planteó el tema, que yo salía por adelante y yo lo iba a hacer. Pero sí, hubo gente que consideró después del cese del presidente del BID que vamos por el de la OEA también, que ya estamos. Y ustedes se olvidan quizás, pero hubo alguien que tuvo el primer discurso en la Cumbre de las Américas del 2022 en Los Ángeles y en vez de hablar de lo que debería ser su propuesta regional, hemisférica o país incluso, o sea, lo que quería era echarme a mí, o sea, entonces eso, lo cual demuestra un poco la falta de criterio de alguna
pero
gente.
Pero las dos cosas pueden estar juntas, el ensañamiento personal de alguien y que usted haya tal vez hecho una utilización cuestionable desde la perspectiva ética de algunos recursos de la OEA.
Bueno, por eso fuimos a la investigación y por eso se hizo la investigación y por eso salí libre de polvo y paja. Y eso es y para mí, o sea, hubo un momento que lo único que me servía a mí era la investigación.
Claro.
Porque cuando alguien tiene la, ¿cómo es decirlo? La vileza, por decirlo suave, de tratar de
acusar, ensuciar,
de bueno, tratar de ensuciar tu nombre, lo único que te queda es limpiar.
Ir a fondo y hasta entonces, que... Pero vio que siempre queda en el aire, si no yo no le habría hecho esta pregunta, en el aire queda la duda.
Hay muchísimos que se quedan con, obviamente con, y van a seguir repitiendo claro. las cosas, aunque
y,
no sea.
Y eso ya está, lo
¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Desde que entré a la política. Bien. Desde que entré a la política. Si no, no estaría ni...
Mencionaba o sea, al principio la nota.
Si eso me afectara, no. Sí, me hubiera retirado hace 20 años.
Mencionaba al inicio de la nota que va a estar trabajando en el Instituto CASLA, que mucha gente seguramente no sabe lo que es.
Club Atlético San Lorenzo de
sí,
Mar.
Claro. Si googleás CASLA te sale eso. Pero es un centro de investigación y análisis en asuntos relacionados con la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos. Ahora, si voy a la página... En inglés, lo voy a traducir como hizo él con el chiste, dice, nuestra misión es compartir con América Latina las lecciones sobre las mejores reformas en democracia y economía para la transformación en la Europa postcomunista. O sea que ahí marca un punto, ¿no?
Hay un punto de partida, un sesgo, clarísimo.
Claro, que es el comunismo no
sería.
Es una ONG checa, es una ONG checa. El Instituto CASLA es una ONG checa. Si vos fuiste checo,
no
es obvio que no vas a estar contento de haber vivido durante X décadas bajo un régimen comunista como el que le tocó a Chequia. Y es obvio que no. O sea, y después cuando tenés una búsqueda de la libertad, como ocurrió en los 60, es aplastado con tanques soviéticos. O sea, entonces, sí, pero creo...
Pero esa búsqueda de la libertad...
Eso es como... porque son países que encontraron muy rápido dinámicas de desarrollo. O sea, después de una pauperización social, productiva, etcétera, etcétera, encontraron rápido... dinámicas de desarrollo que fueron exitosas, relativamente exitosas prácticamente todas. Y creo que es lo que busca el instituto, acercar esas buenas prácticas, las cosas que vos podés hacer para que funcionen bien las cosas.
Que tienen una lógica muchas veces, usted se definió como un hombre de izquierda.
Y sí, tienen, pero libertario, ojo.
Sí, por eso, y tiene una lógica liberal. En algún momento, en sus últimos meses de vida, Mujica planteó la idea de que la izquierda tenía que reformular su pensamiento en base a que el comunismo y el socialismo no habían sido la respuesta indicada. Y está bien, uno dice, bueno, entonces el liberalismo, pero ¿dónde queda la igualdad social? ¿Dónde queda la justicia? ¿Cómo hace la izquierda para transformar esas reformas que tienen que ver con el crecimiento económico que impulsa el capitalismo o el liberalismo con su propósito de mayor igualdad, ¿no? Que es uno de los ejes también de la izquierda, del que todavía no he hablado mucho en la entrevista.
No, empecé hablando de eso y de hecho me concentré ahí en un par de respuestas. Lo primero que contesté igualdad. Fue eso. Eliminación de la pobreza e igualdad. O sea, sí. Y Mujica lo decía también así. O sea, yo, mirá, o sea, yo entro al MP en 1998, 99, después de leer una frase de Mujica en el Herald Tribune. Ajá. En la cual hacía la crítica esa del funcionamiento de los sistemas comunistas y la necesidad de, obviamente, de que la izquierda tuviera capacidades productivas diferentes y capacidades sociales diferentes. Lo que pasa, Mujica lo volvió a decir varias veces, que algunos sistemas, como a los que han referido, o sea, significaban una distribución de la miseria. Para distribuir, o sea, la creación de riqueza es fundamental en cualquier esquema.
El tema es cómo se distribuye después.
Y de la mejor manera posible, porque vos no podés dejar gente rezagada. Y creo que es el grave problema de los países latinoamericanos. Somos los más desiguales y eso es una aberración a nuestras democracias, una aberración a nuestros sistemas sociales y una aberración que sigamos tan estratificados. Y si vos ves Uruguay, que es el país más igualitario en la región, si vos agarrás el reglamento provisorio de la campaña, 1815, que los más infelices eran los más privilegiados, sí. y arma las vulnerabilidades, Artigas. Uh-huh. Y las vulnerabilidades eran viudas con hijos, población indígena, población afrodescendiente. Y los mestizajes entre esas. Hoy, 210 años después.
Siguen siendo los mismos.
Siguen siendo las madres solteras, la población afrodescendiente y los indígenas no cuentan más porque los exterminamos después de la independencia. O sea, todo mal. Pero ¿qué todo estratificado.
¿Nos falta igualdad o nos falta crecimiento? Las dos cosas.
Nos faltan las dos cosas. Porque, o sea, esto es un país, lo dije, mira, dije, un país de 177.000 kilómetros cuadrados. Sí. Con 3.300.000 habitantes. Yo he conocido provincias chinas que tienen 100.000 kilómetros cuadrados y tienen 90 millones de habitantes. Y se las ingenian como para generar tracción a resolver temas, los temas de determinadas dinámicas de sistemas sociales. O sea, nosotros no tenemos excusas para no hacerlo. No tenemos excusas para no hacerlo. Nosotros ya tendríamos que tener ese problema resuelto hace mil años.
Pero no tenemos excusas porque tenemos la riqueza y la distribuimos mal, la explotamos mal. No,
o porque no llegamos a generar la riqueza para poder distribuirla
por eso
mejor.
Tenemos cuestiones que trancan el crecimiento.
Los dos problemas. No distribuimos bien, sí. O sea, porque es el país más igualitario, pero en un contexto
de la región que peor distribuye en el mundo.
Campeón de la liga regional, sí, claro. O sea que estamos mal en eso. Y después no, estamos en niveles de desarrollo que obviamente el producto per cápita está también por debajo de eso. Tenés que resolver las dos cosas.
Y desde afuera.
Las dos cosas a la vez.
¿Qué son problemas de mercado, de lo que tiene Uruguay, de trabas burocráticas, de un Estado muy grande, de falta
de complejos de competencia? ¿Y de complejos?
Cuestiones que hacen a los funcionamientos de, determinados mercados que están distribuidos de una manera muy oligopólica? ¿Qué es lo que nos pasa que no nos permite crecer? Porque riqueza para explotar hay.
Mira, o sea,
hay.
Nos falta. Porque en su momento lo fuimos, o sea, fuimos eso.
Sí, fuimos eso.
O sea, nos falta más vallismo, nos falta más vallismo.
¿Falta más vallismo?
Falta más vallismo, falta vallismo de veras.
¿Qué es vallismo en el año 2025?
Vallismo es el de José Valle y Ordóñez, estimado, y es la visión social de las cosas y cómo generas un esquema productivo que sostenga la visión social del país.
Ajá. ¿Cree que está en la izquierda el vallismo?
El vallismo está en la izquierda, definitivamente Valle y Ordóñez, Domingo Arena.
Ah, en la izquierda, pero en el Frente Amplio.
En el Frente, claro.
Ah, no, no está. No, eso estaría resuelto también, o sea.
No, por eso. No hay la pregunta es esa.
O sea, no hay nada que preocuparse, o sea. Y ojalá que a Samandú le vaya bien, o sea, al presidente, perdón. Sí. Que le vaya bien y que sea un buen gobierno para el Uruguay, y ojalá que esta cosa la resuelva.
¿Cómo imagina la política exterior que va a desarrollar este gobierno?
Espero que muy buena.
¿Qué opina de la administración anterior?
Fui muy amigo, obviamente, y yo valoro mucho y agradezco mucho a Luis Lacalle Pou. En un contexto en el cual me era desfavorable, él me llamó para decirme, tenés mi apoyo y quédate tranquilo. Y en otro contexto desfavorable también hizo lo mismo. Fue alguien cercano y alguien que trabajó conmigo de excelente manera.
Bien, pero le preguntaba por la política exterior. ¿Dicho esto?
Dicho esto, no estamos aquí para juzgar, no juzgaréis y no seréis juzgados. Ya pasó, ya pasó.
Es lo que, diplomático de carrera.
Es lo que hay que hacer, es lo que viene.
¿Está contando puntos para evitar el infierno? No. ¿Ese al que hablaba usted que iba a ir mucha gente?
Diplomacia no le falta, eso queda claro, Álvaro, después de tanto tiempo. Pero
¿le tiene más fe a Bustillo o le tiene más fe a Lubetkin?
Los dos son amigos.
Ay, pero usted,
pero además usted es el Uruguay. Es
que ¿cómo se llamaba el que tenía un millón de amigos?
Roberto Carlos.
Pero el Uruguay es así, o sea, el problema es ese. En Uruguay es ese el problema.
Ajá.
Es el tema. Somos pocos, nos conocemos todos.
Para tratar de redondear un poco la idea de
y desde hace mucho tiempo, o sea.
Y al final de la nota tenemos una rapidita que son preguntas, sí, por sí o
ya
no.
Le conté, ya le conté.
Y hay algo que va por ahí. Pero
no.
¿Dónde ubicaría el vallismo? ¿Y Almagro está dispuesto a volver a la arena política para intentar que eso se desarrolle en Uruguay?
Son dos preguntas diferentes.
Pero bien fáciles, ¿eh?
Voy al
son claritas.
El vallismo en Uruguay necesita renacer. O sea, obviamente que es obvio que el Partido Colorado se fue apartando del vallismo de José Valle Ordóñez todo lo que pudo a lo largo del siglo XX.
¿No lo puede reclamar? No, dice que
no voy a reclamar nada.
No. Digo, si el Partido Colorado no lo puede reclamar en algún punto el vallismo.
Pero tiene que hacer renacer, le tiene que salir de adentro, no como pose, no como nombre, no. Ajá. Como etiqueta, sino tiene que salir de adentro, que eso es lo que precisas.
Sí.
Lo otro.
Almagro está dispuesto a dar esa tarea titánica, no sé si en el Partido Colorado o en otro lado.
No es estar dispuesto, es necesario que lo haga. En principio, te diría que hay gente más joven, con más fuerza, con más dinámica, con más capacidad de gestión. Y hay gente que ha venido haciendo política acá en el Uruguay los 10 años que yo estuve afuera. Entonces, esos tienen la prioridad.
¿Pero lo ve a quién ve en esa línea?
Esos tienen la prioridad.
¿Pero a quién ve en esa línea? ¿Identifica a alguien que pueda hacer el renacer del vallismo?
Llevo menos de un mes acá.
Ah, bueno, pero estaba mirando de afuera. Dijo que había visto durante 10 años gente, capaz que algunos...
Talvi, por ejemplo.
No, yo que estuve 10 años afuera, ocupar el lugar de gente que lleva 10 años trabajando acá.
¿Talvi era una muestra posible? ¿Era una punta posible?
Creo que era otro proyecto el de Talvi, ¿no? Era un proyecto diferente y Ernesto trabajó bien ese proyecto diferente, y si no se hubiera lesionado probablemente lo hubiera ido mejor, ¿no?
Y si hoy lo llama el presidente Samandú Orsi y le dice, mira, necesito por tu experiencia internacional en la OEA, etcétera, bueno, también integrante de gobierno, necesito una mano con cierto tema de inserción internacional o lo que fuere. ¿Está dispuesto a...?
Todas las manos a todo el mundo, todas las manos que quiera todo el mundo. O sea,
¿Cree que el MPP lo llamaría?
¿A mí?
Sí.
Es muy difícil el Frente Amplio, las estructuras político-partidarias, es muy difícil porque ustedes no se olviden que yo fui expulsado por
la animidad. Por eso mismo, claro. Yo le pregunto, si realmente, o sea, creen no que es, cabe la posibilidad.
No es, en una estructura político-partidaria no la veo posible, pero dinámicas institucionales que me piden apoyo para hacer cosas, antes, durante, siempre. El llamado a la patria es el llamado a la patria, es distinto que cualquier otra cosa, estimado.
Bueno, muy bien. Antes de pasar a las rapiditas, una breve, aunque sea reflexión, no sobre América Latina, pero sí sobre la coyuntura Oriente Medio, los roles de China, de Rusia. ¿Cómo reflexiona frente a eso? ¿Se viene la Tercera Guerra Mundial?
Esperemos que no, obviamente que no. Pero sí... se dejó llevar demasiado lejos el programa nuclear iraní y eso fue un problema grave que amenazaba no solamente a Israel, sino también incluso a otros países islámicos en la región. No había nadie contento con eso. Yo nunca conocí a nadie en esa región que estuviera contento con ese proyecto, programa nuclear iraní y su enriquecimiento de uranio. Y si eso hoy ya no es problema o no fuera problema, entonces, listo, acá debería terminar esta historia. Y eso sería lo ideal para todos. O sea, la preservación de la paz en esa región es la preservación de la paz en muchas otras partes del mundo.
¿Hay mucha diplomacia o hay mucha hipocresía?
¿En dónde?
En el análisis de la geopolítica y de las realidades, tanto de Latinoamérica, o sea, como
no,
de Europa.
Existe a veces no existe mucha diplomacia, pero hipocresía tampoco. O sea, porque
intereses.
Mira, cada uno hace lo que puede.
Bueno, o sea, ahora terminamos con el Espíritu Santo.
Cada uno hace lo que puede. La política hace lo que podés. O sea,
es el arte de lo posible, ¿no?
Haces lo que podés. O sea, y hay cosas que puedes hacer y hay cosas que no puedes hacer. Y hay
Hay que tomar posturas, ¿no? Y en esa toma de posturas, ¿dónde está? Estados Unidos, Rusia, Israel.
Bueno, han tomado posturas y han sido muy dramáticos en la toma de estas posturas. No,
conocerlas de Almagro.
¿Cómo?
Quiero conocerlas de Almagro.
Pero, o sea, por suerte o por desgracia, o sea, no... No estaba en mis manos tomar ninguna decisión respecto al programa.
Ya lo sé, pero esas son posturas simplemente como no son piensa. Postura. ¿Usted?
Lo que pienso es eso, o sea, que el programa nuclear...
Que estuvo bien que Israel
atacara. El programa nuclear iraní no podía continuar, que eso tenía que terminar. Eso es un dato de la realidad.
Después, ¿es solo Irán que está desarrollando el programa? ¿O el problema es quién gobierna en Irán?
El problema es, o sea, que cuando tenés a un actor internacional que no es confiable en sus posicionamientos, no en sus posicionamientos, pero en sus actitudes y en sus mecánicas de
dígalo,
afectar o alterar procesos nacionales en otros países. Entonces, verdaderamente no debe además dársele un arma nuclear a esa acción internacional.
¿Y alguien debería tener sí un arma nuclear? ¿O sería mejor que no la tuviera ninguna?
Para todos sería mejor para que no existiera, que no se hubiera inventado nunca, quizás.
No, inventadas están, pero podría, no sé, establecerse un programa de desarme que efectivamente permita que esté vigilado, que nadie tenga esa arma, porque la tengan unos y otros.
Mañana
no,
puede Estados Unidos decir que fulano sigue con armas, como
Estados
pasó
Unidos,
con Irak.
Rusia puede tenerla.
Y después no aparecen las armas.
Israel puede tenerla, Corea del Norte no sabemos si la tiene, Pakistán.
¿Quién controla el controlador, básicamente?
Claro. Mejor desarmamos.
No, o sea, es completamente de acuerdo contigo. O sea,
pero capaz que somos demasiado utópicos.
Por ahora sí.
Por ahora sí.
Yo creo, la última antes de pasar por las rapiditas, sí. ¿El multilateralismo está muerto como tal con todas estas situaciones que se han dado, bueno, a nivel de comercio internacional con los aranceles impuestos por Trump o también con estos temas geopolíticos de Israel, Irán, Medio Oriente?
Se ve que tan muerto no está porque el fundamento del bombardeo del programa nuclear iraní está basado en un informe de la Agencia de Energía Atómica. O sea, entonces, es obvio que el multilateralismo sigue funcionando. Y lo vimos en la OEA 10 años y verdaderamente hacía una diferencia el trabajo de la región para lograr procesos, a veces modestos procesos de transición, pero que mantuvieran la democracia en un país, como en Guatemala o en Guyana. Pero pasó en 6 más. O sea, entonces... sí, claro que está vigente, claro que está vigente. Hay gente que obviamente preferiría tomar atajos, pero los que toman atajos generalmente terminan mal. O sea, nosotros lo vimos en Haití, o sea, que cuando la organización estuvo en Haití y trabajó el tema haitiano, o sea, salieron resultados y se logró un proceso que fuese de la presidencia de Jovenel Moïse, que terminó asesinado, que fue estable. Y después, obviamente, decidieron tomar atajos que llevaron mal al país, a peor, o sea, y a un proceso hoy de desintegración total.
Uno podría seguir preguntándole, pero tenemos tiempos que cumplir. Bueno, ¿está pronto para las rapiditas?
No.
Bueno, pero que
¿sabe qué bien. Pasa? Sí, contestó con la consigna, pero digamos que nunca estamos preparados para lo que... ¿no? Sí. Vamos con la primera. Al final del día, ¿los padrinos en política son un problema?
¿Cuánto tiempo tengo para contestar?
No, ya rápido, tic-tac, tic-tac.
Sí, ok.
Bien. ¿Volvería a enfrentar a Nicolás Maduro?
Volvería a decir lo que dije, sí.
¿Las verdaderas amenazas para las democracias son las ideas populistas o las personas?
Esa pregunta me la hicieron y la contesté de una manera diferente.
Está bien.
¿Son más las ideas populistas que las personas, sí o no?
¿Cómo?
¿Son más las ideas populistas que las personas, sí o no?
No, las personas hacen...
Perfecto.
Las personas hacen funcionar las cosas.
¿Hubo golpe de Estado en Bolivia?
Eso es algo que me gustaría saber. Probablemente lo hubo, sí. Probablemente lo hubo, pero nunca nadie lo explicó. O sea, nunca nadie lo explicó. Que a mí me hicieron esta cosa que me obligaba a renunciar. Eso es eso es lo que faltó. O sea...
Perdón, yo soy un marciano y aterrizo y no estoy entendiendo nada. ¿Hubo golpe de Estado en Bolivia, sí o no?
Es que si vos me querés hacer contestar sí o no, o sea...
Puedes decir paso, ¿eh?
Vas a ser un marciano y no vas a entender nada. No, pero no porque no es una pregunta para pasar, porque no es una pregunta que además estuvo en el reportaje. Es algo... Es posible que haya habido un golpe de Estado. Es posible que haya habido un golpe de Estado. O sea, yo desde la Organización de Estados Americanos dije... que había que respetar el mandato de Evo Morales hasta el final. Es un periodo comunicado, escrito, quedó. O sea, y después Evo renuncia. O sea, que yo hablé con gente de él y dije, no puede renunciar, no tiene que renunciar. Fue la historia de Chávez, ¿no? Chávez cuando no renuncia, o sea, no renuncia, lo aprietan por todos lados, no renuncia. O sea... Entonces, pero si hubo una actuación indebida sobre Evo Morales para forzarlo a renunciar, definitivamente es un golpe de Estado.
Cosa que nunca vio confirmada. Entiendo la respuesta.
Porque nadie, o sea, sí, te hacen la historia, pero no te la hacen, no está te bien. Cuentan el...
Incompleta, sí.
Exactamente, siempre viene incompleta.
Ya saldrá una serie en Netflix que lo explique.
Claro. ¿Quiere volver a la política?
Sí.
¿Almagro está cancelado en el Frente Amplio?
Sí.
¿Era más difícil un asado del MPP que una cumbre en la OEA?
No.
¿La OEA tiene más peso en Twitter que en la realidad diplomática?
Tiene más peso en la realidad diplomática.
Entonces no. ¿Le hubiera gustado ser intendente de Montevideo?
No.
¿Lo político está por encima de lo jurídico siempre?
No.
¿Va a haber tercera guerra mundial algún día?
No, ojalá. No, que no.
Bien. No. Bien.
Bueno.
Más o menos.
Raspando, pero pasó. Raspando, pero pasó.
Había preguntas que eran complejas.
No, había una que,
claro, no, pero yo le dije que después le íbamos a dar la chance de retomar alguna, claro, complicada.
Se decía paso en la de Bolivia, pero y después, bueno, le explicaba, podíamos charlarlo después, pero bueno. Hacemos
Luis Almagro.
Hizo el corte, el paso ahí, está en bien, ese momento.
Bien. Perfecto.
Muchísimas gracias, de verdad, gracias por haber venido a Punto de Encuentro.
Gracias a ustedes. Gracias por la invitación.
We'll be right back.